Dos imágenes en un estanque. ¿Acaso fue solo para ver de nuevo mi rostro en un estanque muerto, cubierto de hojas inertes en un jardín estéril, por lo que me detuve después de tanto tiempo en la capital de provincia? Cuando me acerqué, no pensaba tener otra razón que esta. Regresando del mar y de las grandes ciudades de la costa, sentí el deseo de las cosas escondidas, de las calles estrechas, de los muros silenciosos y un poco ennegrecidos por la lluvia. Sabía que podía encontrar todo esto en aquella ciudad donde había estudiado 5 años las ciencias más germánicas e imaginarias con los típicos maestros de barbas blancas. Recordaba a menudo mi querida ciudad, tan solitaria en medio de la llanura, como una exiliada. Siempre he pensado que también hay ciudades exiliadas de su verdadera patria, sin río, sin torres ni campanarios, casi sin árboles, pero tranquila y resignada alrededor del gran palacio rococó donde charla y duerme la corte. En las calles, cada 100 pasos hay un pozo, y cerca del pozo, una fuente, y sobre cada fuente, un guerrero de terracota pintado de azul y rojo desvaído. Recordaba también la casa donde había vivido en los años de mi formación científica. Mis ventanas no daban a la plaza, sino a un gran jardín cerrado entre las casas, donde en una esquina había un estanque rodeado de rocalla artificial. Nadie cuidaba el jardín. El señor, que ya era muy mayor, había muerto, y su hija, devota y aburrida, pensaba que los árboles eran unos descreídos y las flores unas vanidosas. También el estanque había muerto por su culpa. Ningún chorro brotaba ya de su seno. El agua parecía inmóvil y cansada, como si fuese la misma de hace años. Por lo demás, las hojas de los árboles lo cubrían casi totalmente, y parecía que también las hojas hubiesen caído dentro en otoños de siglos pasados. Este jardín fue el lugar de mis alegrías mientras vivía en aquella ciudad. Tenía libertad para poder entrar en él a cualquier hora, y cuando los maestros no me llamaban, me sentaba con un libro al lado del estanque. Cuando me cansaba de leer o la luz se atenuaba, trataba de ver mis ojos reflejados en el agua, o contaba las viejas hojas, y seguía con ansiedad inmutable sus lentos viajes a merced del soplo desigual del viento. A veces las hojas se desperdigaban o se reunían en el fondo, y entonces veía mi rostro reflejado en el agua y lo miraba fijamente durante tanto tiempo que llegaba a creer que mi cuerpo no existía de forma autónoma y que era solo una imagen eterna fijada en el estanque. Por eso, en cuanto llegué a la ciudad, corrí enseguida al jardín. Habían pasado muchos años, pero seguía siendo la misma. Por las calles angostas pasaban las mismas mujeres, enanas y amarillentas, con sus cofias arrugadas, y los guerreros de terracota, inútiles y ridículos, se apoyaban en la empuñadura de las espadas azules sobre las innumerables fuentes. Y también el jardín permanecía como lo había dejado. También el estanque era el mismo que había visto la última vez antes de regresar a mi patria. Había algún que otro matojo en los parterres, alguna que otra hoja en el estanque, pero el resto aparecía tal como era en los viejos tiempos. Quise ver una vez más mi rostro reflejado en el agua y me di cuenta de que era diferente, muy diferente del que yo recordaba con tanta claridad. El encanto de aquel estanque, de aquel lugar, se apoderó otra vez de mí. Me senté sobre una de las rocas artificiales y con la mano moví las hojas muertas para formar en el agua un espejo más grande que mi rostro, pálido y transfigurado. Llevaba unos minutos contemplando mi imagen y pensando en las extrañas leyes del tiempo, cuando de pronto vi otra imagen que se dibujaba en el agua al lado de la mía. Me volví impetuosamente. Un hombre se había sentado a mi lado y se reflejaba también en el estanque. Lo miré con asombro. Volví a mirarlo y me pareció que se parecía a mí. Una vez más dirigí la mirada al estanque y contemplé de nuevo su imagen reflejada sobre el fondo oscuro. De pronto me di cuenta. Su imagen era exacta a la que mi rostro reflejaba 7 años atrás. En otros tiempos, quizá esto me habría asustado y habría gritado como quien se encuentra atrapado dentro del cerco de una obsesión invencible. Pero ya sabía que solo lo imposible se hace a veces real, y por eso no me sentí demasiado asustado. Le tendí la mano. El hombre me la estrechó y le dije: «Sé que tú eres yo, un yo pasado hace tiempo, un yo que creía muerto, pero que vuelvo a ver aquí, tal como lo dejé, sin cambios visibles. No sé qué quiero, o más bien, no sé qué quiere mi yo pasado del yo presente, pero quizás no sepa negarte lo que me vas a pedir». El hombre me miró con cierto estupor, como si yo fuese desconocido para él, y respondió después de vacilar un momento: «Me gustaría pasar un tiempo contigo. Creíste que te ibas definitivamente, pero yo me quedé aquí, en esta ciudad, donde no transcurre el tiempo, sin moverme, sin hacer nada, esperándote. Sabía que regresarías. Dejaste la parte más sutil de tu alma en el agua de este estanque, y he vivido de ella hasta este día. Pero ahora me gustaría volver a unirme contigo, estar cerca de ti, viviendo contigo, escuchando cómo me cuentas tus vivencias de estos años. Soy como tú eras entonces y solo sé de ti lo que tú sabías entonces. Tú comprendes mis ganas de saber y de escuchar. Hazme de nuevo tu compañero hasta que te vuelvas a marchar de esta ciudad exiliada del mundo y del tiempo». Asentí con la cabeza y salimos del jardín cogidos de la mano como dos hermanos. Empezó entonces para mí uno de los periodos más singulares de mi vida, que ya era muy diferente a la de los demás hombres. Viví conmigo mismo, con mi yo pasado, unos días de alegría inesperada. Mis dos yos iban por las calles mal empedradas, rodeados del silencio que reinaba desde hacía tanto tiempo en la ciudad, un silencio que databa del siglo XVIII, y hablaban entre sí sin cansarse, tratando de recordar las cosas que habían visto, los hombres que habían conocido, los sentimientos que les habían inquietado, los sueños que habían dejado un sabor amargo en su espíritu. Las dos almas, la antigua y la nueva, buscaron juntas la universidad, silenciosa y sepulcral como un monasterio de montaña. Merodearon por el jardín francés detrás del palacio rococó, donde las estatuas, mancas y ennegrecidas, no se dignan a mirar las interminables avenidas, y avanzaron hasta el Liliense, un estanque mal drenado que por decreto de los antiguos príncipes había recibido el nombre de lago. No puedo recordar aquellos días de paseos y confidencias sin emocionarme en algunos instantes. Poco después del encuentro efusivo de las primeras horas, después de las conversaciones evocadoras de los primeros días, empecé a sentir un tedio inenarrable escuchando a mi compañero. Su ingenuidad, su falta de delicadeza y las formas grotescas que utilizaba continuamente me desagradaban. Además, me di cuenta, hablando largo y tendido con él, de que estaba lleno de ideas ridículas, de teorías difuntas, de entusiasmos provincianos por hombres y cosas que yo ni siquiera recordaba. Él creía en las palabras, se conmovía con los versos, se exaltaba ante algunos espectáculos que a mí, sin embargo, me inspiraban ironía e hilaridad. Su cabeza estaba llena de aquel romanticismo genérico, desbordante, de cabelleras desordenadas, de montañas malditas, de bosques oscuros, de tempestades y batallas con redoble de truenos y tambores. Su corazón se deshacía en aquel patos germánico. Flores azules, luna entre las nubes, tumbas de prometidas, cabalgatas vespertinas, etc., del que vivían hace 100 años los esmierriados figurines melancólicos y las señoritas rubias un poco gruesas. Su ingenio orgullo, su inexperiencia del mundo, su profundo desconocimiento de los secretos de la vida, que en los primeros momentos me divertía, acabaron por cansarme, por suscitar en mí una especie de compasión despreciativa que poco a poco se convirtió en repugnancia. Durante algunos días pude resistir a mi deseo de insultarlo y de huir, pero una mañana, después de oírle declamar con gran énfasis un Lied estúpidamente conmovedor, sentí que mi desprecio se estaba convirtiendo en odio. Y sin embargo, pensé, este hombre del que me río, este joven ridículo e ignorante, he sido yo en otros tiempos. Él sigue siendo yo en algunos aspectos. En estos largos años he vivido, he visto, he adivinado, he pensado y él ha permanecido aquí, en la soledad, intacto, exactamente igual al que yo era el día que dejé estos lugares. Ahora mi yo presente desprecia a mi yo pasado y, sin embargo, en aquellos tiempos, mucho más que ahora, me consideraba un hombre superior, un hombre ilustre y noble, un sabio universal, un genio en ciernes. Y recuerdo que entonces despreciaba a mi yo pasado, a mi pequeño yo infantil, ignorante y poco refinado. Ahora desprecio al despreciador. Y todos estos despreciadores y despreciados han tenido el mismo nombre, han habitado el mismo cuerpo, han aparecido ante los hombres como un solo ser vivo. Después del yo presente, existirá otro que juzgará mi alma de hoy como yo juzgo hoy la de ayer. ¿Quién se apiadará de mí si yo no me apiado de mí mismo? Mientras me envolvían aquellos pensamientos, mi yo pasado me hablaba, me declamaba. Yo ya no tenía nada que decirle y guardaba silencio. Él tampoco tenía nada más que decirse, pero en vez de callarse, pronunciaba frases y recitaba poesías horriblemente largas. ¿Qué teníamos en común después de tanto tiempo? Una vez acabados los recuerdos del pasado lejano, no podía hablar con él del pasado cercano, de mi mundo reciente, de bellezas admiradas, de corazones amados y rotos, de paradojas improvisadas alrededor de una mesa de té, y menos aún del sueño doloroso que invade mi alma. Era inútil contarle todo aquello. No me comprendía. El sonido de algunas palabras, las asociaciones de ideas entre un perfume, un nombre, un ruido que a mí me hacían recrear toda una escena, no le decían nada a su alma. Él me rogaba que le hablase, y si accedía, me escuchaba con curiosidad, pero sin escuchar, sin entender, sin revivir conmigo lo que le narraba. Sus ojos se perdían en el vacío, y en cuanto me callaba, empezaba con sus declamaciones y sus ridiculeces sentimentales. Llegó un día en que no pude contener más el odio que sentía hacia aquel yo pasado. Le dije entonces con determinación que ya no podía vivir con él y que tenía que huir de su compañía para poner fin a mi malestar. Mis palabras lo sorprendieron y lo entristecieron profundamente. Sus ojos me miraron suplicantes. Su mano me apretó con más fuerza. «¿Por qué quieres abandonarme?», dijo con su odiosa voz de pasión teatral. «¿Por qué quieres dejarme otra vez tan solo? He esperado mucho tiempo en silencio. Durante muchos años he contado las horas que faltaban para que llegase este momento. Es hora de que te quedes conmigo. Te amo. Hablamos de los dulces recuerdos del pasado, del amor, de la belleza del mundo y del dolor de las criaturas. ¿Quieres dejarme solo en esta ciudad tan triste, tan lentamente triste?». Respondí con un arranque de rabia, pero cuando me moví para marcharme, sentí su brazo que me aferraba con violencia, y sentí otra vez su voz que me decía sollozando: «No, no te irás, no te dejaré marchar. Me siento tan feliz de poder hablar con alguien que me puede comprender, con alguien que tiene todavía el corazón ardiente, que viene de las ciudades de los vivos, que puede escuchar mis lamentos y confesiones. No, no te irás, no podrás marcharte. No permitiré que te vayas». Tampoco esta vez respondí, y me quedé todo el día con él sin hablar. Él me miraba en silencio y me seguía constantemente. Al día siguiente me preparé para marcharme, pero él se plantó delante de la puerta y no me dejó salir hasta que no le prometí que me quedaría con él otro día más. Así pasaron 4 días más. Trataba de huir de él, pero él no se despegaba de mí ni un solo instante, aburriéndome con sus lamentos e impidiendo, incluso por la fuerza, que me fuera de la ciudad. Mi odio y mi desesperación crecían por momentos. Finalmente, al quinto día, viendo que no podía librarme de su celosa vigilancia, pensé que solo me quedaba una alternativa y salí decidido de casa, perseguido por su lamentosa sombra. Fuimos también aquel día al jardín estéril, donde yo había pasado tantas horas en su cuerpo y con su alma, y nos acercamos, una vez más, al estanque muerto, cubierto de hojas muertas. También aquel día nos sentamos sobre las rocas artificiales y alejamos con la mano las hojas para contemplar nuestras imágenes. Cuando nuestros rostros aparecieron juntos sobre el espejo oscuro del agua, yo me volví rápidamente. Aferré a mi yo pasado por los hombros y lo empujé, acercando su rostro al espejo del agua donde aparecía su imagen. Sujeté su cabeza bajo el agua y la mantuve inmóvil con toda la energía de mi odio exasperado. Él intentó defenderse. Sus piernas se agitaron violentamente, pero retuve su cabeza bajo la onda temblorosa del estanque. Pasados unos instantes, sentí que su cuerpo se desplomaba y se iba aflojando. Entonces lo solté y se sumergió lentamente en el fondo del agua. Mi odioso yo pasado, mi ridículo y estúpido yo de los años pasados, había muerto para siempre. Salí con calma del jardín y de la ciudad. Nadie se inquietó jamás por este acontecimiento. Y sigo viviendo en el mundo, en las grandes ciudades de la costa, y tengo la sensación de que me falta algo cuyo recuerdo preciso se ha borrado. Cuando la alegría me asalta con sus estúpidas risas, pienso que soy el único hombre que se ha matado a sí mismo y sigue viviendo.